Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café Entre Libertarios o del Partido Libertario MX.
Esto es Café Entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX, en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en un episodio más de aquí, Café Entre Libertarios, gracias al Partido Libertario MX. Y como cada semana siempre tocamos temas que estén en la boca de todos. Esta semana ha sido extremadamente violenta en México. No es algo fuera de lo común, pero digamos que ha un poco ocupado los titulares de los periódicos. Estamos hablando de un estado casi de sitio que hubo de parte de los grupos armados del narcotráfico en la zona centro, Guanajuato, Jalisco, que duró mucho rato y hubo muchos negocios quemados, mucha infraestructura destruida. Por suerte, hasta no se sabe, no hay conteos de inocentes perdidos. Sin embargo, ya con eso, se vive un clima de tensión constante, la gente está con miedo. Este es el sexenio más peligroso y más violento de la historia de México. Y eso nos trae muchas preguntas a la cabeza, ¿no? O sea, el mismo presidente decía que la solución no era militarizar el país, ahora lo está militarizando, pero se está igual, la violencia sigue subiendo y sigue subiendo. Durante la época de Calderón se intentó hacer un frente de guerra bastante activo contra el narcotráfico, que también resultó en un baño de sangre muy feo para muchos mexicanos. Por lo tanto, si vemos que un presidente tuvo una estrategia y no funcionó, que fue atacarlos de frente, y ahora otra estrategia de este otro presidente, que es de alguna manera no molestarlos, y en ambos casos las cosas salen de control y empeoran, ¿qué podemos hacer? ¿Qué proponemos los libertarios? Esta noche vamos a ver diferentes puntos de vista, vamos a ver cómo abarcar el problema desde varias visiones. No es un problema fácil, tiene que ver mucho la educación, tiene que ver la salud, tiene que ver la defensa. Entonces vamos a ir poco a poco profundizando cada uno de los temas. Y a ver, dicen nuestros compañeros, aquí tenemos a Rubén, que nos está acompañando desde San Luis, como siempre, ya lo conocen, es el operario más grande del partido. Tenemos a Rodrigo, él es el invitado el día de hoy, tiene experiencia en estos temas y quiso participar, entonces con gusto vamos a escuchar cualquier aporte de conocimiento que tenga. Y nuestro amigo filósofo, artista Fernando, que ahora va a dejar un poco la guitarra para hablar de cosas menos artísticas, a ver qué nos puede aportar nuestro amigo Fernando. Pues no sé, adelante muchachos, quien quisiera empezar una especie de introducción de su visión de este problema que aqueja día a día a los mexicanos.
A ver, yo quisiera arrancar el tema haciendo una evaluación de lo que pasó ayer, o de lo que percibimos que pasó ayer, con cierto riesgo de equivocarnos, pero no mucho riesgo. Y lo que vemos es, efectivamente, tú decías una estrategia que pasó de la guerra abierta de Calderón, fue esta guerra abierta, a ignorar ahora el tema. Y yo creo que la evidencia apunta todavía más allá, no es nada más ignorar, sino que hay ahí complicidad. Yo les decía una pequeña anécdota. Yo tenía una camionetita alguna vez y me robaron la puerta de la batea, ¿no? De la caja. Entonces llegaron la reporté con los de la seguridad privada que están por aquí, no supieron decirme nada, etc. Y lo que les decía es, bueno, es que aquí no hay de dos sopas. Ustedes o no pueden o son cómplices o son los que les dan el pitazo a ellos. Y no podemos creer que el Estado no pueda. O sea, el Estado tiene toda la capacidad para poder, y si no lo hace, no es por falta de capacidad, es porque le interesa hacer negocios, por lo menos con una parte de los cárteles. Y eso es todavía más terrible, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quién los escogió? ¿Por qué? Y como todas esas decisiones de gobierno son cosas ahí ocultas, cenagosas, que aparte en este gobierno se les da por ocultarlas por 5 y 10 años por cuestiones de seguridad nacional, no quieren dar la cara, y yo creo que por ahí tendríamos que empezar a voltear a ver el tema. Entonces, ¿qué? ¿Cómo ven?
Sí, miren, lo que ayer sucedió fue pues muy trágico, porque esta es una respuesta del grupo criminal del Cártel Jalisco, porque intentaron atrapar a uno de sus casillas, a sus cabecillas. Y es muy triste saber que cuando se trata de hacer, se trata, porque es lo que se logra, nada más un tratar hasta ahí, no se puede dar una respuesta ni una seguridad a la gente civil en esa clase de situaciones.
El operativo se parece mucho al del Culiacanazo de hace ya que casi 3 años. Sí, se parece muchísimo. Es decir, van por un cabecilla, empiezan los disturbios, nada más que ahora no lo soltaron, ¿eh? Ahora, hay una pequeña y una gran diferencia ahí. Entonces, ¿cuál es el papel que está jugando el gobierno federal?
Claro, el peso de la presa ahora no era tan grande. Es muy interesante. Fernando, ¿qué es?
A mí me llama mucho la atención, ¿no? Durante el sexenio de Calderón, muchas veces vimos a Noroña atacando a García Luna y en su mano enarbolando el libro de Anabel Hernández, que es la que vincula al gobierno de Calderón con el narco. Y esta vez, de nada misma, con su misma investigación, ahora vincula al gobierno obradorista. ¿Qué vemos? Una resistencia, ¿no? Una, no, es una periodista de derecha, ¿no? Entonces, más allá de la narrativa del gobierno y de otros datos, también la ideología que ostentan es bastante curiosa. Hablan mucho de los derechos humanos de los criminales y no hablan de la obligación del Estado para actuar en defensa de los derechos de la integridad de las víctimas, ¿no? Entonces, eso también es un poquito preocupante, más allá de que se use la ley como moneda de cambio, ¿no? Y del pacto, parecería que con la militarización de las fuerzas de seguridad pública y con el narco, parecería que les gusta el terrorismo, ¿no? El sembrar miedo en la población, ¿cómo ven?
Es parte de una estrategia que se ha usado mucho, mucho en los gobiernos de izquierda. En Bolivia ya se dice que es un narcoestado completamente, y cuando las cosas no salen de acuerdo a lo planeado, luego, luego sacan la carta de la mafia. Y ya la mafia logra o tiene mucha fuerza para poder decidir sobre el país. Entonces, imagínense en un país tan pequeño como Bolivia, si lo llevamos a México, ahorita ya es el nuevo gobierno. Hace poco Rubén me compartió un video de una conferencia de Calderón, donde él dice que el narco es la ley, el narco te protege, el narco te cobra impuestos, el narco es el que está gobernando, está ocupando el papel del Estado. Ahora, desde mi punto de vista, siempre recalco esto en los cafés y en algunas pláticas, pero es bueno recordarlo. No, los cuatro tipos de gastos que habla Milton Friedman, y dice, cuando gastas en ti, vamos a pasarlo a defensa. Si voy a gastar en mi defensa, voy a hacer lo posible por comprar la mejor tecnología para mi defensa, al menor precio, porque pues es caro defenderse, No es barato defenderse. Si yo voy a defender a otra persona que no me agrada mucho, pues ahí le regalo una resortera a ver qué hace, ¿no? Voy a buscar el menor precio, pero no va a interesar la calidad de la defensa de la persona. Ahora, si a mí me dan mucho dinero, muchísimo dinero para mi defensa, pues me compro una bazooka y ya, soy feliz, pero pues, no me importa el gasto. Y el peor tipo de gasto, que es cuando alguien compra defensa para otra persona, que en este caso es el gobierno. El gobierno, si no se defiende, si no defiende bien a la persona, no se ve afectado él. No importa lo que le pase a otra persona, lo que él haga o no haga, no le va a afectar a él. Desde ese punto de vista, ya sabemos que los incentivos para proteger a la ciudadanía son nulos, no existen. No va a haber necesidad, porque no es mi pellejo o mi cuello el que está ahí. Yo soy protegido. Yo tengo mi propia seguridad privada para mí, pero la ciudadanía que se las arregle sola.
Hace rato subí ahí en el chat de Telegram de este asunto, le subí una infografía ahí pequeñita de todos los puestos que le han dado a los militares de alto rango, obviamente, todos los puestos que se les han dado de control en las aduanas, en todo, ¿no? En el ISSSTE me llamaba mucho la atención, ahorita por eso lo quería aquí rescatar. Bueno, en seguridad, obviamente, en migración, en aduanas, en policías municipales, el aeropuerto de la Ciudad de México, en aviación civil, en tránsito, en policías estatales, etcétera. Y entonces hay una copulita ahí que se está encumbrando muy sabroso, y al mismo tiempo están debilitando a más no poder al soldado raso, al que está en operativo en calle, lo están debilitando terriblemente. Y esa combinación a mí se me antoja terrible, se me antoja peligrosísima la combinación de debilitar a los que están afuera y encumbrar a los que están cerquita ahí del jefe, del poder, del jefe de jefes, del capo di tutto capi.
Fíjate que lo que decía ahorita Marco del precio, ¿no?, de la defensa. Se ve cuando uno estudia la historia de las mafias italianas, justamente cuando el gobierno, ¿no?, el Estado genera esta burbuja anárquica donde no ejerce el monopolio legítimo de la violencia, la gente empieza a pagar por esa seguridad y cada vez cuesta más cara esa seguridad. Pero cuando esa seguridad la provee otro, ¿no?, pues estamos hablando de una autodefensa, de que ellos se pagan sus armas. En este caso, ¿cómo le pagaban a los grupos para que los defendieran, esos grupos que después se convirtieron en mafia? Algunas autodefensas en Michoacán por eso se convirtieron en ellos mismos en narcotraficantes, ¿no? Porque de que el Estado no ejercía el poder, ¿no?, ellos se tuvieron que defender y después ellos ostentaban ese poder, esa violencia. Y eso les costaba mucho a los productores y hoy día les sigue costando. Entonces, este gobierno tampoco entiende que cuando no ejerce su poder, no ejerce el monopolio de la violencia para imponer la ley y el orden, también afecta a la economía, y lo hemos visto.
Realmente, lo que dice Fernando tiene mucho peso. No sé si sigue. O si terminó, se cayó. Bueno, ahorita que...
Ahorita regresa.
Pensé que ha terminado. Bueno, lo que dice Fernando, todo es economía. Realmente está presente eso y muy poca gente lo ve.
La producción del invierno.
Te caíste, mijo.
Perdón, se sigue cayendo, pero yo sé si los escuchaba.
Ah, ok.
Entonces, pues eso, justamente, no es un impacto únicamente en la seguridad, es un impacto completo en la vida de todos los individuos en la sociedad.
Sí, siguiendo lo que decía Fernando, en la parte económica, yo creo la gente malvada no sale a divertirse, hoy voy a ir a hacer desmadre y destruir todo y balear a todos los carros y negocios, déjame, y voy a comprar de mis ahorros, de mis quincenas y ser feliz destruyendo la ciudad. No, aquí hay una motivación más grande que es negocio. Un negocio que nadie está dispuesto a hacer porque está prohibido, porque a alguien se le ocurrió, a alguien hace mucho tiempo de la derecha aquí en Estados Unidos, decir que te va a cuidar el gobierno de lo que consumes. Entonces, ¿por qué? ¿En qué momento mi papá empezó a ser el gobierno y no mi papá o yo mismo para decidir qué cosa consumo o qué cosa no consumo? Y con la excusa de que te voy a cuidar porque eres muy mensito para decidir por ti mismo, voy a prohibir las sustancias que yo creo son peligrosas para ti. Porque yo soy mucho más capaz que tú para decidir lo de tu salud. Y ahí empezó. Algo pequeño se fue transformando. Y realmente para mí, como biólogo, no encuentro un límite entre lo que te hace daño y te hace bien. Porque todo lo que comemos, todo lo que consumimos, en alguna medida te hace daño. Incluso lo malo tiene algo bueno y lo bueno tiene algo malo. Es el yin y el yang. Y si me dices, ¿cuál es la dieta original del humano? Te voy a decir, no sé, sería los granos del pastizal de África de hace 20.000 años, de hace 3 millones de años, donde evolucionó el humano. Esos son los granos y los insectos de esa área. Eso es natural y eso es saludable. Pues la expectativa de vida de 18 años. Entonces, que alguien me defina, por favor, qué es saludable. ¿Y por qué el gobierno tiene que decir lo que sí es y lo que no es saludable? Y al decir lo que no es saludable, va creando un mercado negro que la gente malvada está dispuesta a lograrlo porque es ilegal. ¿Cómo ven esta parte, muchachos? Del inicio, más que todo, más que los síntomas, la razón de esta violencia.
Sí, mira, acabas de tocar un punto muy importante, que es que el gobierno te protege de lo que consumes. Y pues hace poquito tuvimos una prohibición importante a nivel nacional, que fue el vape, precisamente. Entonces, díganme, ¿ustedes consideran que el vape es una droga? La verdad es que yo considero que no. Por mucho daño que pueda llegar a hacer a la salud, que si te puede causar hongos en los pulmones o algo por el estilo, la verdad es que eso es decisión de cada quien. Aquí veo a mi compañero Fernando, que fuma y no me va a dejar mentir siempre que dice, oye, ¿quieres un cigarro? Y alguien le contesta, no, no, él va a contestar casi siempre, ay, qué bueno, y le va a dar un toque a su cigarro. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Entonces, eso es a lo que quería llegar, es que nosotros como partido, una de las propuestas es... Entonces, bueno, yo espero, bueno, yo desde mi punto de vista es que cada quien debe ser libre de hacer con su vida lo que uno quiera. Marco está ahorita tomando, supongo que una cerveza. Fernando está fumando, yo estoy tomando agua. Y cada quien es libre de hacer lo que quiera en el marco de no afectar a nadie más. Porque ni Marco ni Fernando le está poniendo o ha obligado a alguien a... fuma, fuma, o... Toma, porque si te dicen que no, tú dices, bueno, es tu vida. Entonces, el hecho de que el gobierno te prohíba hacer algo, genera el mercado negro que estaba diciendo este Marco. Entonces, ¿qué es lo que genera el mercado negro? ¿O qué es lo que generan estas prohibiciones? Escasez. ¿Y qué genera la escasez? Aumento de precios. Y el aumento de precios lo que hace es mejorar la rentabilidad de cualquier negocio que tú quieras, de cualquiera. Si te prohíben, sabes que ya no vas a comprar pan y vamos a matar a los panaderos cada que aumenten el precio. Entonces, porque llegó a pasar en algún imperio, te vas a dar cuenta que entre más panaderos mates, más va a aumentar el precio de cada pan. Entonces, con las drogas o con cualquier sustancia va a ocurrir lo mismo. El té y el alcohol en un momento fueron muy rentables cuando fueron prohibidos, y ahora que cada quien puede comprar té en centavos y alcohol súper barato. Entonces, desde mi punto de vista, considero que está bien legalizar la comercialización de cualquier droga.
De acuerdísimo. Tocas un punto bien importante. El primero es, y también lo tocó Marco, es cualquier cosa en la dosis suficiente puede ser letal, hasta el agua. Estamos aquí tomando ahorita agua porque ya es hora. ¿Te puedes morir por agua? Te diluyes la sangre y te llenas de cualquier salecita que traiga y te puedes matar con agua. Y no es ilegal, ¿verdad? Entonces, luego el gobierno decide supuestamente por tu bien, pero crea los controles para que siga existiendo. Y estoy pensando, por ejemplo, en todo el tema de la locura sanitaria de ahorita con el COVID, de todas las restricciones, y México fue, entre comillas, benévolo, porque le cuesta trabajo llevar a sus últimas consecuencias lo que él mismo dice que va a hacer, pero las restricciones sanitarias eran ridículas y vimos aparecer los famosos tapetitos ahí por todos lados y todo el mundo traía su cubrebocas aquí metido en la bolsa o colgado aquí en la papada, protegiendo la papada del COVID y tal, y todo mal hecho, pero cumples con la ley, y ese es el tema al que quería llegar, que buscamos, todo el mundo busca la manera, o por lo menos los que no trabajamos fuera de la ley, los que no trabajamos fuera del imperio de la ley, los que no queremos ahí, los que nos gusta dormir las 8 horas seguidas, buscamos la manera de cumplir la ley y con eso nos basta y ya no nos fijamos si es lo más lógico o si es lo más benéfico, etcétera, ¿no? Nos basta con cumplir, con ir cumpliendo la ley, entonces buscamos el requisito mínimo y todo y le vamos dando vueltitas y entonces estas leyes humanas, incompletas, arbitrarias, van generando, sí, los mercados negros, pero también un montón de mercados grises y un montón de formas de irle dando la vuelta a la ley para poder seguir viviendo más o menos con cierta comodidad y sin que lo molesten a uno. Y el punto a donde habría que llegar es, pues hay que quitar todas esas leyes que están ahí, puestas arbitrariamente, e intentar acercarnos lo más posible al derecho natural, al respetar la propiedad y la libertad de las demás personas, sin tener que estar inventándole hilos negros y vueltas y zigzags a cosas que no lo necesitan. Entonces, igual, como ya lo dijeron, hay que no legalizar, a lo mejor no es la palabra, desregular todo lo que se puede ingerir y que cada quien sea responsable de lo que va a ingerir. Aquí en San Luis, ahorita que mencionaron el caso del vape, ya con esto le paso la palabra a quien guste. Aquí en San Luis se dio el único caso de una muerte por vapeo en México. Y todo tiene que ver con cartuchos ilegales que contienen THC, o sea, marihuana para los cuates. Pero específicamente tienen THC y se diluye en un compuesto aceitoso muy específico que es el que se queda pegado en los pulmones, es el que provocaba toda esta enfermedad de insuficiencia pulmonar, etcétera, etcétera. Y todo el problema es que los cartuchos se vendían en el mercado negro, por lo mismo no venían etiquetados y por lo mismo no tenían las advertencias de que tenían cierta sustancia que te podría ayudar a discernir cuál es un cartucho de buena calidad y cuál no lo es.
Como diría la esposa del reverendo Alegría en los Simpson, ¿y nadie está pensando en los niños? No, la primera cosa que la gente dice cuando hablas de legalizar o de desregular las drogas o cualquier cosa, porque habría que definir qué es droga, eso también se los dejo de tarea, porque pues una droga puede ser hasta un Nintendo. Si desregulamos las drogas, piensan que los niños van a volverse unos drogadictos locos y van a estar hasta las patas y vamos a encontrarlos inyectados en su triciclo una jeringa de drogas y todos tiradillos, ¿no? Y es una gran mentira. Desde hace mucho tiempo yo les digo a muchos conservadores que están a favor de prohibir las drogas, que hay más muertes por la violencia que produce el combatir el tráfico ilegal de drogas que la gente que realmente se muere intoxicada. En el caso de los niños, hay más niños muertos por la violencia que por las drogas, en realidad. Y yo les digo, eres tan mal padre que no eres capaz de decirle a tu hijo que eso es malo. Eres tan mal padre que necesitas pedirle al político de turno, que normalmente es mal padre, ese sí es mal padre, que te ayude. O sea, porque tú no tuviste la capacidad suficiente de enseñarle a diferenciar lo bueno de lo malo para la salud del cuerpo de tu propio hijo. Entonces, ¿por qué darle esa responsabilidad al gobierno, ¿no? Es como cuando dicen, hasta que el gobierno te pide usar casco para la moto, recién lo usas. Espérate, o sea, eso debería ser de ti. Debería poner el cinturón a tu hijo, el cinturón de seguridad. Lo único que ocasionas, a mí en mi caso me ha pasado que me saqué el cinturón para bajar del carro media cuadra antes porque me iba a hacer una parada rápida, me multaron. Que porque y estaba yendo creo que unos 10 por hora. Lo único que ocasionas con esto es que las fuerzas de la seguridad también tengan excusas para hacerte problema de todo. Porque a 10 por hora es peligroso y por tu seguridad te voy a cobrar $400 por haberte sacado el cinturón, ¿no? Y en todos los aspectos de la salud pasa lo mismo. Ya Kellogg's no puede tener el tigre Toño, que porque eso ayuda a que los niños sean más gorditos. Hay mucha gente que está de acuerdo con eso, ¿eh? Gente muy cercana a mí. Ya no me imagino al rato los narcotraficantes con un tigre Toño aquí. Ay, ¿no quieres un tigre Toño? ¿No quieres unas azucaritas de Kellogg's para tu hijo? Entonces, realmente es imposible definir el límite en el cual el gobierno va a dejar de molestar para que no te metas lo que a ti más te gusta y dejar a que tu familia coma lo que más le guste y lo que tú permitas que le guste, siempre y cuando no la educación tú la des bien hecha.
Hay un principio de productividad que dice que la labor que vas a hacer tiende a ocupar el tiempo disponible. Y entonces ese principio se puede extender al Estado. Todo lo que pueda hacer el Estado lo va a hacer. Todo lo que le permitas que vayas tomando de atribuciones, las va a ir tomando y te las va a cobrar, porque cuesta un montón mantener al aparatejo que sirve para hacerte cumplir esa misma ley que tú le pediste que te viniera a imponer. Perdón, Rodrigo, te
sí, claro. Mira, Marco tomó un punto muy importante que me gustaría... O dijo algo muy importante, es tú como padre tienes la obligación, yo no tengo hijos, pero tú como padre tienes la obligación de educar a tus hijos y de enseñarles lo que es bueno y lo que es malo para su salud o para su vida. Ahora, me gustaría tomar un punto importante que es Jesús López Gutiérrez, hijo de Andrés Manuel. Se viraliza el 3 de mayo fumando o tomando vape en la oficina de su papá. Y casualmente para un mes después, el 1 de junio, él ya prohíbe el vape. Entonces, estamos hablando de que lo que acaba de decir, que necesitó de la fuerza del Estado para prohibirle a su hijo fumar.
Lo mismo con los Nintendo, ¿no? Fue todo un tema ahí de quejarse en la mañanera acerca de que los niños con los Nintendo no le hacen caso a sus padres y sonaba tan personal.
Señor presidente, todo bien en casa.
Oye, es que neta, ese rato me imagino una camioneta de esas último modelo. Se incautaron con 20 Nintendos y se mataron entre 50 vatos por los 20 Nintendos, ¿no? O sea, yo siento que a ese extremo estamos llegando. Dicen en Cuba que ya hay tráfico de leche, porque después de los 7 años no puedes tomar leche. O sea, hay un mercado negro y de leche traficantes. O sea, realmente es ridículo pensar realmente hasta dónde pueden llegar el Estado con tal de cuidarte. Pero eso sí, qué triste noticia hace unos meses, lo que le pasó a una muchacha en Monterrey. Ah, ahí sí, por alguna razón, ya no les cuida. Por alguna razón, ya el azúcar es peor que lo que le pasó a la pobre muchacha. Hay más gente y más dinero destinado a controlar el azúcar para que Coca-Cola no tenga tanta azúcar o para que el tigre Toño no esté en las cajitas, que los que realmente deberían estar cuidando a esas personas que probablemente son víctimas de toda la mafia que se dedica a traficar eso que es por tu salud.
Sí, y la arbitrariedad, ¿no?
Y la arbitrariedad.
Dicen que es, en Oaxaca es más fácil que un niño cambie de sexo a que se compre un gansito.
Tal cual.
Entonces, ¿qué? Fíjate, ahorita que toqué el tema de la arbitrariedad me acordé. Hay un psicólogo, psiquiatra, el doctor Philip Zimbardo, que fue el que hizo los experimentos de la cárcel de Stanford. No sé si ubican el experimento, hay película y todo. Es muy famoso. Lo hizo él, él diseñó el experimento. Y él también diseñó el experimento del carro de las ventanas rotas, que es otro experimento famoso. Bueno, más recientemente escribió un par de libros que se llaman El efecto Lucifer y El efecto, no me acuerdo cómo le puso al de lo bueno. Pero en el efecto Lucifer hace mención de que las condiciones para que aparezca la maldad en un grupo o en una sociedad son dejar el peso de las decisiones en la autoridad, y para eso habla del efecto Milgrim, que es uno donde una persona, parte del experimento, que no es doctor nada, le pone una bata blanca y le dice a otro, tú dale shocks a esa persona hasta que conteste preguntas correctamente, y le van subiendo el voltaje hasta un punto de que podría matar a la otra persona. Obviamente la persona que está del otro lado es parte del experimento y no la matan, pero el hecho de que una persona con autoridad le diga hágalo, la gente lo hace, y es chocante, y no pueden nunca pudieron predecir que la gente iba a hacer esta cosa malvada. Este es el primer punto. Y el segundo punto para que aparezca la maldad es que las reglas vayan cambiando y sean arbitrarias. Y entonces les encanta, y ahorita me acordé de la Constitución de Chile. Van a hacer una constitución, pero con la condición de que se pueda seguir cambiando y cambiando y cambiando. Y si no tienes ni siquiera una cosa tan general como una constitución de qué valerte, es que las reglas pueden ir cambiando. Y lo vemos aquí en México. La constitución es una cosa que puede seguir y seguir y seguir cambiando. Decimos que tenemos la constitución de 1917 y no es cierto. Nuestra constitución está totalmente parchada y la cambian cada que les da la gana. Y con este último gobierno la cambian nada más para que un señor que no tiene los requisitos de nacionalidad pueda obtener un trabajo que a ellos les interesa. Pues pensando en Paco Taibo y todas las porquerías que han hecho, y dicen, y si no está en la ley, pues la cambiamos. Y eso parece que fuera un tema de libros y leyes, y no, es un tema que raspa muy cerquita y puede crear condiciones muy, muy, muy terribles en la convivencia diaria entre toda la gente.
No tener reglas claras. Y ante semejante amenaza, no tener reglas claras, de tener un ambiente propicio para el cultivo de la maldad, ¿qué nos queda a los ciudadanos? ¿No? Ya digamos que los libertarios hemos llegado al punto en el cual podemos legalizar las drogas, pero la gente dice, bueno, es que la van a empezar a extorsionar y a secuestrar. Ah, ok, entonces, en ese aspecto ya lo logramos. Los libertarios estamos dispuestos también a promover la defensa. Ok, ya el narcotraficante no tiene un negocio de drogas, entonces ahora va a empezar a molestarnos. Nosotros estamos proponiendo también en ese aspecto que podamos tener la ley, de la cual tan cambiante, para también poder defendernos, ¿no? Y la defensa puede ser desde las uñas hasta lo que queramos. No sé ustedes qué opinan al respecto.
El artículo 10 de la Constitución mexicana ya propone, no como tal el derecho a legítima defensa, pero sí a la aportación de armas.
Sí, y luego lo revierten con las leyes secundarias, luego lo hacen imposible. Hay una sola tienda física en todo México, ¿no?
Sí, a lo que voy es que después de esa ley, pues emana la ley secundaria, que es la ley general, la ley federal de armas de fuego. Entonces, aquí hay que echarle una revisión a las leyes que ya tenemos hoy actualmente para hacerlas más flexibles, para no, que la gente buena pueda acceder a armas o para su legítima defensa de manera más sencilla. No, con esto no quiero decir que tengamos una ley como en Estados Unidos, que cualquier persona en un Walmart pueda comprar un arma, pero sí que las personas puedan acceder a ellas de una manera más fácil y más rápida.
Mira, yo
por ejemplo, nada más... hoy actualmente nada más tenemos dos tiendas que venden armas en México, y las dos son de la Sedena, sí. Y las dos creo están en Ciudad de México.
Y dentro de un cuartel militar. O sea, tienes que entrar a un cuartel para poder comprar el arma.
Ahí sí, dentro del partido, pues va a haber diferentes posturas. Nosotros hemos dejado claro siempre en los inicios que no hablamos a nombre del partido, ¿no? Yo creo a veces la defensa tiene que ser igual que el ataque. He visto narcotraficantes que tienen fusiles antitanques. He visto que tienen armamento, artillería pesada, y lo que la ley te permite tener no le va a hacer ni cosquillas, ¿no? Entonces el calibre, incluso yo me debería decir, las pruebas para tener un arma no son muy útiles. O sea, restringir el calibre, lo único que va a hacer es que pues, el otro te ataque con un calibre más grande, una pistola automática, un rifle automático. Y respecto a las pruebas psicológicas, han probado en Estados Unidos que no son garantía, y que pues el que está loco o el que sabe que es loco, que está desquiciado, no va a hacer la prueba psicológica.
Es lo que te decía hace ratito, el que vende armas también busca cumplir la ley, y la ley dice que le debe preguntar a la persona si cumple con los requisitos legales y psicológicos. Le dan un formato donde le preguntan si los cumple, ponen que sí, y todos cumplieron.
Claro, el loco decir, no la cumplo.
No. Oye, no, yo nada más para cerrar, y con este tema, decir, un punto importante es que los libertarios somos no consecuencialistas, es decir, no buscamos la mejor consecuencia, ni buscamos que todo se ajuste a una realidad idílica. Protegemos la libertad de posesión, la libertad a la vida, la libertad de la expresión humana en general, y eso trae consecuencias buenas, trae consecuencias malas. Nosotros no nos dedicamos a cuidar las consecuencias. Nosotros lo que decimos es que la libertad nos va a llevar por un camino que creemos que es más virtuoso en un largo plazo. Sí, efectivamente, a lo mejor en un punto intermedio, el hecho de que las drogas y las armas corran libremente en un mercado puede traer ciertas consecuencias que no son deseables, pero ese no es el punto. El punto es que cada quien tiene que ir haciéndose responsable de su vida, su libertad, sus posesiones, y procurar que los demás también lo sean. No lo otro. O sea, no estamos cuidando las consecuencias, porque si nos ponemos a cuidar las consecuencias, terminamos haciendo eso. Terminamos prohibiendo que el tigre Toño salga en la caja de las azucaritas, porque todo es malo, todo tiene que ser cuidado y puesto con algodones, y nadie tiene oportunidad de decidir más que un solo señor en el Estado.
Antes de que mi conexión vuelva a fallar, rápidamente, ¿qué pueden esperar los que nos escuchan del Partido Libertario? Porque somos con mentes muy distintas, ¿no? Con un esqueleto muy claro, ¿no? El respeto a la libertad, ¿no? De los minarquistas pueden esperar perfectamente ese desensamblaje cuidadoso de todo aquello en lo que el Estado no debería de estar, como en aquello en que puede decidir qué comes, qué te metes y qué no, qué vendes y qué no, qué produces y qué no, ¿no? Y desde el liberalismo, vamos, ¿qué se va a hacer? Establecer un marco jurídico que garantice la certeza jurídica. ¿Para qué? Para que el Estado no te diga qué puedes tener, qué puedes comprar o no, qué te puedes meter o no, pero al mismo tiempo nunca se va a rendir ni va a dejar de actuar en la defensa de tus derechos individuales, de tu dignidad humana, de tu libertad, de tu vida, sobre todo de tu vida y de tu integridad, de tu propiedad privada, y que además nadie se meta con tu proyecto de vida, ¿no? Si eres feliz porque te quieres casar con un perico o te quieres peinar como una hormiga, que nadie pueda venir y decirte no puedes, porque eso me da miedo. Eso me causa intranquilidad.
No sé, si quieres terminar con algo, Rodrigo.
Bueno, a mí me gustaría decir que a la gente que nos sigue a escuchar, que se acerquen al partido, que sigan escuchando estas propuestas y que, pues, aunque no somos perfectos, vamos a seguir luchando para que cada quien pueda seguir haciendo de su vida lo que mejor le convenga.
Muy bien, ¿no? Pues muchas gracias por haber venido, muchachos. Yo digo, si mucha gente dice que los drogadictos van a enloquecer, si legalizamos las drogas, van a empezar a asaltar y matar por conseguir drogas y todo, pues yo les digo, si también legalizamos las armas, ahí los esperamos, a ver que nos quiten nuestras cosas para conseguir droga. No, pues muchas gracias, muchachos. Estuvo genial, como siempre. Esperemos que la gente que está interesada en el partido no se espanten con esto, al revés, vean el lado de una estrategia totalmente nueva en México, una estrategia que puede funcionar, porque hemos visto la estrategia de atacar y la estrategia de no atacar, y ninguna de las dos ha funcionado, y la nuestra ha probado durante la historia de la humanidad ser la que realmente tiene mejores resultados. No perfectos, nosotros no estamos prometiendo perfección, estamos prometiendo un mundo mejor, nada más. Entonces ayúdennos, apóyennos, entren en nuestras redes sociales, aquí estamos sus amigos, servidores, Rubén, Rodrigo, Fernando y un servidor para ustedes. Cuídense mucho y hasta la siguiente. Bye.
Bye.